Buen día, Carlos y equipo, ¿cómo están?
Y nosotros queremos saber cómo están los precios de la canasta básica, Alberto.
Bueno, Carlos, realmente las subas que se dieron fueron bastante en menor proporción de lo esperado y solamente en puntuales productos, por suerte. Me refiero a por suerte porque obviamente con todo lo que se generó y todo lo que se habló de las eventuales subas por el combustible y otros, no fue tal. Hubo un aumento sí de aceites, eso nos subieron los proveedores, los aceites y un poco la harina, que sí es producción nacional ahora. Los aceites sí, hablamos de los importados. Uh-huh. Y las frutas y verduras se mantienen. Las carnes, si bien están en un pico histórico, no ha subido de vuelta, se mantiene. Así que no son tan malas noticias, gracias a Dios.
Por suerte, ¿verdad? Porque estamos tratando de tener actitud y de salir adelante, ¿verdad? Y con todas las complicaciones que tenemos.
Los precios suben y nosotros no vendemos y la gente no puede pagar. Es un círculo vicioso súper negativo, ¿verdad?
Sí. Ahora, ¿qué año tuvimos, Alberto, en todos los ámbitos?
Increíble. Realmente, no solamente pasaron cosas, sino que muchísimos procesos se aceleraron, ¿verdad? Muchísimas inconsistencias del sistema también se visibilizaron, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que tenía que pasar en año pasó en un año.
Sí, acá me piden que, por favor, si el señor Swarovski puede explicar la amplitud de los precios del aceite, me dicen, Alberto.
Sí, los proveedores nos mandaron listados de precios donde hay subas de precio de aceite. Ni más ni menos, no te dicen por qué. No se negocia tampoco. No, en el caso de uno le diga, bueno, no es el momento y no hay respuesta. Entiendo que ellos tampoco lo quieren hacer, ¿verdad? Pero evidentemente habrá que preguntarles cuál es el motivo, ¿verdad? Asumo que costos de origen y otras cosas, ¿verdad? De hecho, las materias primas están subiendo en todo el mundo. Ha subido el trigo, la soja, etcétera. Y bueno, son las materias primas las cuales se hace el aceite, ¿verdad?
Fíjese, Alberto, que me dicen que Natura, por ejemplo, de casi un litro, 17.500 y Cocinero 14.000 también de un litro.
Así mismo es. ¿Sí? Así mismo es, Carlos. Realmente,
estamos hablando de marcas de primera marca, ¿verdad? Tanto Natura como Cocinero.
Sí, marcas, exactamente. Son las marcas importadas que más subieron. No quiero entrar a dar marcas, pero sí las marcas importadas de aceite han subido. Han tenido incrementos bastante importantes. Y como te dije, bueno, acá es simplemente un listado de suba de precio y tenemos que acatar, no queda otra.
Alberto, José Rojas te saluda. Quiero hacerte una comparación. Estos aceites importados, o sea, la producción nacional no tiene todavía nivel de competitividad como para ir marcando, como regulando los precios de los importados, Alberto.
No, la verdad que más que calidad o no, estamos hablando de participación de mercado, ¿verdad? La participación de mercado que tienen hoy los aceites importados es bastante importante todavía, pero a eso le tenemos que añadir el factor principal por el cual esos productos quedan desposicionados. Un aceite de las marcas que mencionaste y otra que es líder del mercado también están ingresando de contrabando de una manera impresionante. Entonces la diferencia de precio que hay entre comprar un aceite que uno le compró al proveedor, que uno está marginando poco ya de por sí, porque es una categoría de bajo margen, y comparar con el aceite que se vende en el semáforo o en negocios, inclusive entre comillas formales, que venden productos de contrabando y blanquean comprándole un poquitito al proveedor, tienen la factura en la mano, entonces camuflan, digamos, su contrabando, ¿verdad? Eso hay muchísimos. No podemos competir.
A ver si logro entender tu explicación. ¿Significaría entonces que existen negocios ni siquiera menciono la palabra del supermercado, negocios que están entrando con acuerdos con gente que trae de contrabando y que a veces exhiben en los semáforos y eso los introducen en el negocio, Alberto. ¿Hasta eso ocurre?
No, el pobre señor que está vendiendo en el semáforo es rehén del sistema. Ese no es el malo de la película. El malo de la película es el contrabandista que mete las cargas grandes y que tiene alianzas con, como te dije, algunos negocios de la periferia de Asunción y en otros lugares. No voy a dar nombres, pero se sabe. Entonces, bueno, ellos compran una carga de contrabando a precio irrisorio, le compran al proveedor una parte con factura, entonces tienen el respaldo de esa factura. Nadie se va a contar aceite por aceite, a ver cuánto compraste, cuánto vendiste, cuánto tenés en stock, cuánto tenés en depósito, cuánto tenés en sala. Y ese es el sistema perverso con el que tenemos que estar lidiando hoy en día del contrabando. Es un sistema perfecto. ¿Por qué? Porque nadie se va preso. En un país donde el 46% de la economía es subterránea, no tenés un ser humano preso por contrabando. Es un chiste. Es un chiste.
Alberto, si bien no querés divulgar un tanto los lugares donde están estos negocios, pero los sistemas de control del Estado, ¿sí los conocen?
Bueno, tenemos una unidad anticontrabando que está haciendo todo lo que puede. Pero es, te voy a dar un ejemplo práctico y didáctico. Es como que nos juntemos 12 de los muchachos y juguemos contra el Real Madrid. Esa es más o menos la diferencia de fuerzas. Tenemos la mejor intención, queremos hacer lo mejor, pero no hacemos pache, lastimosamente.
Esto se le parece, Alberto, a... Yo quisiera disentir un poco lo que estás planteando. Se le parece bastante a aquello que la policía, el Ministerio del Interior, conoce los lugares, los bares clandestinos, pero no intervienen porque hay hasta coima de por medio. Esto se lo planteamos hasta el ministro del Interior en alguna oportunidad. Es como que todos ellos saben, la policía sabe dónde están todos los informales, pero no atacan porque les dan protección a ellos y van a atacar a los bares que están pagando impuestos. O sea, que es lo que hablamos de una oportunidad también contigo, Alberto. O sea, yo querría entender que los muchachos a los cuales te referís sencillamente no quieren formar el equipo fuerte como para poder plantear, digamos, una lucha de igual a igual contra estos contrabandistas.
Y es un tema más complejo, José. Yo estás diciendo, pero es una complejidad bastante más grande. ¿Por qué? Porque el sistema está pervertido para que así funcione. El sistema en general está pervertido. O sea, para declarar una carga como contrabando, la aduana se tiene que expedir. Para eso tarda, se puede demorar meses, ya se pierde fuerza. Es muy complejo. Nosotros, y quiero aprovechar en el marco de esta situación de contrabando, de picos históricos que estamos viviendo en este momento, sobre todo comparando con el principio de la pandemia del año pasado, que se cerraron las fronteras y hubo un auge de venta de productos formales. Fue una especie de hice en el país las maravillas durante un mes y medio, dos meses. Después de vuelta comenzó a degenerarse todo. Nosotros, como CAPASU y otros gremios muy importantes, vamos a comenzar a doblegar la apuesta a los reclamos. Ya no vamos a directamente, por decirlo de una manera, crearnos, explicar cómo eso afecta a la formalidad, a la recaudación, al empleo formal, etcétera. Ahora vamos a redoblar la apuesta y vamos a exigir resultados concretos a las autoridades, medibles, constantes, o que se vayan a su casa, Carlos. Uh-huh. Pero esto ya no va a ser, o sea, quiero aclarar que esto no va a ser un discurso más. Esto no va a ser un plagueo más. En los próximos días estaremos justamente divulgando la estrategia, la vamos a compartir con todos los medios Bueno, vamos a doblegar la apuesta, porque acá...
¿Qué significa eso de vamos a doblegar la apuesta?
Vamos a comenzar a exigir resultados, o si no, pasen a su casa, Carlos.
¿Quiénes?
Así nomás.
¿Quiénes?
Las autoridades responsables de combatir el contrabando. Todos, absolutamente todos y cada uno en el ámbito que le corresponda. La fiscalía va a tener que comenzar a procesar gente. CEPRELAT tiene que comenzar a investigar lavado de dinero. Si el 46% de la economía subterránea, 46% de la economía de Paraguay es subterránea, acá estamos hablando de que obviamente hay un monto gigantesco. Yo no sé si están en el sistema financiero, en caja fuerte o dónde están, que es lavado de dinero, producto de las ilícitas. No se hace nada, no hay ninguna persona presa por contrabando. Bueno, la Marina tiene que hacer su trabajo, se le está filtrando. La policía tiene que hacer su trabajo, se le está colando. Entonces, la aduana tiene que mejorar en muchos aspectos. Entonces acá o nos ponemos las pilas o bueno, acá al todo nada, no nos queda otra.
Bueno, acá la gente me insiste con el tema del aceite, Alberto, y me dice, por ejemplo, el proveedor se aprovecha de la coyuntura y levanta su precio más de lo normal.
Es que, Carlos, te voy a explicar, ni siquiera el proveedor se aprovecha, porque el proveedor sabe que sube el precio, le cae la venta, y sobre todo se queda desposicionado versus una informalidad que es, digamos, poner a corriente. Entonces nadie quiere subir el precio, me imagino, ¿verdad? Ahora, una cosa no quita la otra, ¿verdad? No es oportuno en absoluto, pero no quiero decir que se aprovechan, porque nadie quiere aprovecharse de nadie. O sea, ellos directamente suben el precio y les cae la venta. Nadie quiere subir, pero sí hay otras cuestiones que sí habría que analizar, ¿verdad?
Alberto, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy amable.
Gracias, Carlos, gracias a ustedes, saludos.
Adiós.